En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana arrancamos nuestra segunda hora de programa, la de Hoy en Madrid. Ya sabéis que os acompañamos hasta las 2 de la tarde y que estamos con vosotros a través del 101.3, del 106 de la FM, pero también a través de internet, ¿eh? Nos podéis escuchar.
Y la TDT.
Sí.
Sí, la TDT. Además, escucha muy bien.
Que si nos escucha muy bien, a mí me gusta, ¿eh?
No, es verdad, es verdad.
A través de la TDT, porque claro, es un sonido totalmente limpio, nítido, ¿eh?
Sí.
A veces incluso mejor que ir sintonizando ahí en el día.
Nada, si estáis en casa, pues nada, en opción radio de vuestra tele o como lo tengáis, ¿verdad? Y ahí sale Onda Madrid. Le dais al botón y ahí estamos puestos.
Perfecto. ¿Que vais en el coche? Pues no. Y ahí nos buscáis en la radio normal, al uso, que sería lo más recomendable.
¿Que estáis en el trabajo, por ejemplo, y no tenéis la oportunidad de escuchar la radio en directo de 10 a 2? Pues nada, luego entráis en nuestra web, ondamadrid.es, buscáis Hoy en Madrid y ahí tenemos nuestros podcasts. Ahí tenemos los programas de la semana y los podéis ir escuchando.
Poquito a poco, a la hora que mejor os venga. De momento nosotros nos vamos a acercar hasta la calle Ramírez de Prado número 3. Ya sabéis que allí nos encontramos con el complejo El Águila. Enseguida vamos a hacer una paradita, claro que sí, en el archivo regional. Pero antes os queremos contar, precisamente que una exposición, claro, de la que hemos hablado en este programa se amplía.
Porque ahí está el archivo regional de la Comunidad de Madrid, la biblioteca regional de la Comunidad de Madrid
y
tiene también una zona de exposiciones, ¿vale? Os contábamos, invitábamos, ¿no? Estas navidades que os paséis por allí para echar un vistazo y disfrutar de las actividades que se ponen en marcha con motivo la prehistoria en Madrid, descúbrela en familia. Pues bien, hoy os contamos que esa exposición y esos talleres para toda la familia, para los chavales, se prorrogan, siguen en marcha hasta el 23 de febrero.
Exacto, los sábados y los domingos, ¿vale? Que son los días en los que efectivamente podemos disfrutar en familia, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y después de 4 a 7 de la tarde. La entrada es libre, no hay que reservar previamente, sino que nos acercamos, oye, pues ya vamos disfrutando de la exposición y vemos en qué punto o en qué actividad podríamos participar en ese momento.
¿Cómo eran, los primeros madrileños? Vamos a poder conocer de un vistazo, pues la vida cotidiana en el Neolítico Antiguo, que nos cuenta, nos revela, pues eso, los inicios de la vida ahí agropecuaria, el trabajo comunitario, por ejemplo, en una mina de sílex.
Sí.
Y también veremos cómo construían los dolmen.
Después pasaremos a la Edad de Bronce, allí vamos a encontrarnos pues con una recreación de una cueva sepulcral, vamos a poder ver cómo podríamos ir excavando hasta llegar a un recinto de fosos, el entierro de un joven,
como eran
los preparativos
rituales
y agasajos en un banquete y los trabajos al final en los que se movía ese cereal, ¿no? Para después podernos alimentar con él.
Hay mucho para ver en familia, pero también recuerdo que tenemos talleres de cerámica, otro de tejido, cuentacuentos, demostraciones prácticas de elaboración de herramientas de la prehistoria reciente. También vamos a elaborar un panel de arte rupestre.
¡Ay, qué bien esto de pintarse la mano y dejarla, claro, plasmada en la pared! Que me imagino, por ejemplo.
Y como ahí está el archivo regional y la biblioteca regional, pues no podía faltar en esta muestra un rincón de la lectura.
Por supuestísimo. Recordamos que todas las actividades y la exposición para descubrir en familia la prehistoria en Madrid es los sábados y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 de la tarde si queremos, bueno, pues participar todos juntos y además estar en las actividades de las que hemos hablado. ¿Queremos echar solo un vistacito a la exposición? Pues también podríamos ir a diario, ¿eh?
Claro. Y ahora nosotros nos quedamos en el archivo regional para acercarnos a la historia de nuestra comunidad, podríamos decir, la historia más reciente.
Año 1983,
sí,
de acuerdo, en él nos vamos a fijar, año en el que nos encontramos el último acta de la Diputación Provincial de Madrid. Aquí hay un punto y seguido o un punto y aparte.
Claro,
según
porque
se mire.
Somos la Comunidad de Madrid, pero antes éramos la Diputación Provincial de Madrid.
efectivamente. Y ese es el punto de partida, el origen. Vamos a intentar, bueno, pues a través precisamente de este documento, conocer lo que significa. ¿Va a ser una diputación provincial?
¿Qué suponía ser diputación? ¿Qué supone ser comunidad?
Se nos ha olvidado.
Vamos a ver.
Vamos a averiguar todos estos datos. Vamos a saludar a Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. De Nieves, muy buenos días.
Hola.
Hola, buenos días, Belén. Hola, Sergio. ¿Qué tal estáis?
Pues aquí bien, con ganas, ¿no?, de echar un vistazo a este documento, este último acta de la Diputación Provincial de Madrid, fechado en 1983. Nieves, que eso supone un punto y seguido, ¿no?, en la historia de nuestra región.
Efectivamente, es un punto y seguido, pero un punto muy importante. Como muy bien habéis dicho, esta última reunión de la Diputación se celebra el 16 de junio del año 83. Yo he querido comentarlo aquí porque muchas veces tenemos la idea en general de que solo los documentos antiguos de hace un siglo, dos, tres,
es verdad,
pueden ser documentos con valor histórico. Quizás es una idea muy, muy extendida.
Uh-huh.
Y a veces nos olvidamos de que documentos muy recientes, como es este, que tiene casi 31 años, son ya documentos históricos.
Claro.
Que forman parte de nuestra historia, de todos los que estamos aquí ahora mismo y en muchos casos de todos los que hemos vivido esa época con más o menos años,
sí,
pero
sí,
de alguna manera hemos estado presentes en todo ese proceso. Entonces, esta es la primera idea que os quiero transmitir, que un documento reciente, un documento moderno, también puede ser ya un documento con un importante valor histórico como es este.
Claro,
caso,
porque marca nuestro día a día, marca lo,
exacto,
que somos en la actualidad.
Exactamente, y porque realmente, si no hubiera pasado lo que pasó en esta reunión, hoy en día la Comunidad de Madrid, digamos que no podría existir como ente jurídico o como ente institucional, porque para que la comunidad pudiera constituirse o terminar de constituirse formalmente, era necesario que previamente la Diputación Provincial de Madrid se extinguiera, desapareciera, cesara en las funciones que estaba desarrollando en ese momento e hiciera una entrega formal de sus competencias, de sus actividades, de todos sus bienes, del personal y de los documentos a la nueva institución que estaba empezando en ese momento, que era la Comunidad de Madrid.
Uh-huh.
Sé que puede parecer un poco complicado, pero
no,
en realidad
bueno,
no lo es, uh-huh, tanto. Entonces, punto de partida, si os parece, os lo,
sí,
cuento un poquito.
Venga.
Constitución de 1978.
Vale.
Como todos más o menos sabemos, en ese momento lo que se aprueba es el Estado de las Autonomías.
¿Sí?
En el caso de Madrid, Madrid es una comunidad uniprovincial. No hay muchas, pero bueno, hay algunas excepciones en el Estado, pues Navarra, Murcia, el Principado de Asturias y Madrid, por sus peculiares características, se decide que sea, pues eso, una comunidad autónoma formada por una única provincia.
Uh-huh.
Con lo cual, en ese momento se plantea, pues digamos, una cuestión. No tiene sentido que se mantenga una duplicidad de instituciones políticas, económicas y administrativas. Hasta ese momento, en la provincia de Madrid, como en el resto de provincias españolas, había una diputación provincial que se encargaba de gestionar un poco los intereses provinciales, de ahí su nombre. Con lo cual, en ese momento, para evitar esa duplicidad, lo que se decide es que la diputación provincial se extinga.
Vale.
Cese, desaparezca y en su lugar sea la nueva comunidad autónoma, la nueva entidad autonómica, la que asuma todas esas funciones.
Parece lógico.
Parece lógico.
Parece lógico.
Sí,
y parece sencillo.
Parece sencillo, bueno.
Pero,
lo es,
claro, había mucha burocracia, ¿no? Y muchos trámites,
bueno,
de por medio.
Claro, realmente fue un proceso que tuvo su complicación, porque fijaros, primero hubo que hacer el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad. El Estatuto se aprobó a principios de marzo del año 1983, y ahí hubo como un par de meses, tres, que se pueden llamar como de transición, en los que la Diputación Provincial actuó como entidad gestora de la Comunidad de Madrid. Es decir, lo que se decidió es que en esos meses, entre la desaparición de la Diputación y la creación formal como tal de la Comunidad de Madrid, esa Diputación iba a actuar como gestora de los intereses de todos los madrileños. Unos mesecitos después, a principios de mayo de 1983, se celebran las primeras elecciones autonómicas. Poco después se constituye la Asamblea de Madrid, que como todos sabéis, digamos que es el equivalente al Congreso de los Diputados, pero a nivel autonómico.
Nuestro Parlamento Regional.
Exactamente, nuestro Parlamento Regional, y se constituye el Gobierno Autonómico, con un presidente y un Consejo de Gobierno. Una vez que ya se han dado todos esos pasos, es cuando se celebra esta última reunión. Y en esa última reunión es cuando ya formalmente el presidente de la Diputación Provincial entrega al presidente de la Comunidad de Madrid todos los bienes, las competencias, las funciones que tenía asignadas la Diputación para que sea a partir de ese momento la comunidad quien las empiece a llevar a cabo.
¿Se hace efectivo ese traspaso de poderes?
Exactamente, justo. Entonces, es un acta, realmente es muy bonita, porque comienzan interviniendo primero los portavoces de los grupos políticos que en ese momento tenían representación en la Diputación, y en todos ellos, en sus palabras, hay por un lado como una especie de nostalgia, de pena, porque, bueno, finaliza una institución que llevaba funcionando en Madrid 150 años.
150.
Efectivamente, ahora vamos a hablar de ello. Pero al mismo tiempo también hay como ilusión, como esperanza, como entusiasmo, porque, bueno, es una nueva andadura, empieza un nuevo camino, empieza una nueva entidad, y todos tenían, bueno, pues depositadas muchísimas esperanzas en las cosas que iba a poder desarrollar esta nueva entidad autonómica. Entonces, como os digo, el acta es cortita, porque la reunión duró muy poco tiempo. Además de estos portavoces, intervienen el presidente de la Diputación para hacer formalmente el traspaso de poderes, e interviene por primera vez el presidente de la Comunidad de Madrid, el primer presidente que ya había sido elegido. En este caso era Joaquín Laguina, como todos sabéis. Y bueno, lo primero que hace es agradecer a todo el mundo y a todos los miembros de la Diputación el trabajo que habían hecho, y sobre todo pues es un poco un compromiso y una declaración de intenciones para seguir defendiendo todos los intereses de todos nosotros, de los madrileños.
Ese es el último acta, ¿no?, de la Diputación Provincial
acta,
de Madrid. Nos contabas que tenía 150 años de historia. ¿Se conservan más actas allí en el archivo o más documentos que nos hablen de la historia de la Diputación Provincial de Madrid estos 150 años?
Fijaros que yo os he dicho que el paso de la Diputación a la comunidad supone la entrega de todo lo que tenía la Diputación. Y en ese todo incluyó también todos los documentos que la Diputación había generado o había asumido en un momento dado. Con lo cual, nosotros aquí en el Archivo Regional tenemos una gran parte de todos los documentos de la Diputación Provincial. Entre ellos, prácticamente casi todas las actas de las sesiones del Pleno de la Diputación, desde 1820. Es verdad que hay años de los que nos faltan actas, hay lagunas, porque el fondo que tenemos aquí no está completo, pero se puede hacer un seguimiento casi total por todo el siglo XIX y el siglo XX de lo que fueron las decisiones que fue adoptando la Diputación en cada momento y en muchísimos temas, en economía, en agricultura, en cooperación con los municipios madrileños, en educación, en asistencia social. Es impresionante, de verdad. Al margen de eso, al margen de estos documentos, de estas actas, os digo que tenemos gran parte del fondo de Diputación, aunque desgraciadamente no está completo. Hay lagunas y hay cosas que, bueno, que no han llegado hasta el archivo. Pues bueno, por avatares de la vida. Pues bueno, muchas veces porque la Diputación fue cambiando de sede, sobre todo en el siglo XIX, y bueno, pues en algún momento de los traslados posiblemente parte de los documentos se pudieron perder. Luego el archivo también sufrió un incendio durante la Guerra Civil y bueno, pues ya sabéis que todo ese tipo de cosas al final acaban incidiendo en la conservación y en la custodia de los documentos. Pero os lo recomiendo. Recomiendo que todos aquellos que tengáis interés en conocer, pues bueno, lo que fue esta institución que además, sabéis que las crean por primera vez las Cortes de Cádiz en 1812. Es la propia Pepa la que crea por primera vez una entidad completamente nueva en España, como era la Diputación Provincial. Y en el caso de Madrid, pues ya os digo que los primeros documentos que tenemos conservados son de 1820, aunque ya luego en realidad con una mayor continuidad tenemos que esperar hasta la década de los 30 del siglo XIX para poder empezarlos a verlos con mayor continuidad.
Una manera, ¿no?, de conocer cómo funcionaba esta Diputación a través de esos documentos, ¿no?, en diversas materias, como nos contabas, Nieves. Me imagino que siempre, ¿no?, habría también tiranteces con el gobierno central, como suele ocurrir ahora.
Esto,
claro,
siempre pasa.
Para
todos queremos barrer un poquito para nuestro.
Siempre. Además, fíjate, me llama mucho la atención porque en este acta que estamos comentando hoy, creo recordar que es el presidente de la Diputación el que hace una pequeña reseña histórica de lo que ha sido la entidad, y en un momento dado dice, hablando de esto que estáis comentando, sí, que la Diputación llegó un momento de que fue perdiendo poder, fue perdiendo capacidad en detrimento o en favor del gobierno central. Es decir, que el gobierno del Estado le iba quitando competencias, aunque la propia Diputación intentaba defenderse. Así que sí, tiranteses siempre ha habido, siempre, y las habrá, porque si no el mundo no sería mundo. Pero bueno, yo creo que también encontraban la forma luego de llegar a un punto de equilibrio y acuerdos para intentar beneficiar, pues eso, a todo, a lo que era en aquel momento la provincia de Madrid, hoy región de la Comunidad de Madrid.
Pero efectivamente, uh-huh, también grandes entendimientos que han hecho, bueno, pues que sí, seamos los que somos y que podamos haber seguido todos juntos en ese camino muy interesante. Desde luego, esta historia más reciente de nuestro Madrid, de nuestra comunidad, y efectivamente esos documentos que, aunque estén ahí a la vuelta de la esquina, como el que dicen, también hacen historia.
Exacto.
Y por eso hay que empezar a guardarlos desde ya, que si
exacto,
no, después empezamos ahí a eso de ¿y si hubiéramos guardado? A ver, ¿dónde encontraríamos ahora esto? Pues si lo guardamos,
claro,
al principio,
o sea,
no hay problema.
Exactamente, o sea, lo que me encantaría transmitir es que esto es el futuro de la investigación. Es decir, a nosotros, todos nosotros, nos suena todo esto que estamos contando, porque si no lo hemos vivido, nos lo han contado y lo estamos viendo constantemente, pues en los medios de comunicación. Pero tenemos que pensar en que dentro de 30, 40 o 50 años, este documento va a ser fundamental para conocer cómo se hizo este traspaso de poder de una entidad que después de 150 años funcionando desaparece y comienza una nueva, completamente diferente y completamente distinta. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de que el patrimonio documental, los documentos de hoy en día, pueden ser historia, lo pueden ser ya casi desde el mismo momento en el que se están generando.
Pues nos podemos pasar por el archivo regional para echar un vistazo. Además, si lo hacemos en estos días, ¿verdad? Nieves, también vemos la muestra, la prehistoria de Madrid.
Bueno,
y disfrutamos como enanos.
Yo, si me lo permitís, os la recomendaría, porque no sabéis la cantidad de niños que han podido pasar por el archivo en estas vacaciones navideñas. Y han salido todos encantados de las actividades que hacían en la exposición. Así que a todos aquellos que tengan niños pequeños, les recomiendo en mi humilde opinión que, si pueden y tienen un ratito, vengan a verla, porque merece la pena. Y es un primer contacto para los críos, ver lo que eran, pues bueno, la prehistoria y los primeros habitantes de nuestra región.
Pues vamos a pasar por allí hasta el 23 de febrero. Recordamos que se ha ampliado esa exposición y esas actividades. Sábados y domingos son cuando podemos descubrir esa prehistoria en familia, participar en esas actividades. Nieves Sobrino, un besito, gracias.
Un beso.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es
Y palabras aquellas con las que vamos a seguir jugando, diríamos, o al menos, bueno, pues intentar aprender un poquito más de todo aquello que hablamos en el día a día y que a veces es correcto y a veces incorrecto.
Sí, porque estamos ahora utilizando mucho todos lo de, oye, ¿has visto tu recibo de la luz? ¿Has comprobado si sube la luz? Rafa Cerro, muy buenas.
Hola.
Buenas, ¿puedo contar algo de lo que ha pasado aquí en el estudio hace un instante que siempre enriquece y me hace mucha ilusión?
Cuéntalo, claro.
¿Qué vas a contar?
Dice Sergio que la semana pasada le mangué el fosforito al irme del estudio. Además, creo que es verdad. No, la verdad es que no fue intencionado.
Lo dije en la intimidad.
Lo dijo en la intimidad, pero bueno, dice que ocurrió aquello, ¿no? Y ahora veo que cuando entro, oye la puerta del estudio y sabe que soy yo, y el reflejo de Paulov que le sale al tío es agarrarse al fosforito. Según entro, sujeta al rotulador.
Esto ha sido tu percepción. Ahora yo voy a contar la mía. Ha habido que yo lo voy a contar, ¿vale? Belén tiene su ángulo de visión, le permite ver quién entra por la puerta,
exacto,
¿vale? Yo estoy,
no,
yo estoy poco, estoy poco feng shui, porque yo tengo la puerta de entrada al estudio a mis espaldas.
Como mola de poco feng shui.
Es verdad, es poco feng shui.
Mola un montón.
Sí, hay que estar siempre mirando la puerta.
Entonces, yo digo, este es Rafa, y yo no he agarrado
se ha agarrado el fosforito.
He agarrado la carpeta que tengo al lado para buscar el guión que me había dejado Rafa a primera hora de la mañana. Que lo tenía aquí pegado, pero
entonces va a ser Rafa, que te sientes un poco culpable de lo que pasó la semana pasada.
Es posible que sí. De todas maneras, estos verdes no los mango. ¿Habéis entendido además alguna
vez? ¿Te llevas el rosita?
Sí. No, se ve con el rosa y con el naranja. Con eso se ve bien porque solemos escribir en azul o en negro. Yo, es que con el verde mal, pero con el azul no se ve nada.
Somos iguales, Rafa. Yo somos fan del rosa y el naranja
para ver, para pero con allá. El fosforito azul te has dado cuenta de que no destaca nada. ¿Cómo vas a destacar azul sobre azul?
Y el azul cala.
Sí. Sí, es verdad.
Bueno, pero ¿sube la luz o no sube la luz? Que os veo ya que os ponéis a hablar de estos asuntos.
A ver, vamos
y
a coger.
Final...
Es decir. Voy a
no acabamos,
yo.
No concretamos.
Y este verde, voy a subrayar todos los conceptos para saber si sube la luz o no sube la luz. Voy a subrayar ahí el recibo de la luz, a ver si consigo entender todo lo que nos cuenta.
Dicen que es imposible entender el recibo, ya. Yo no lo he intentado nunca tampoco. El número 2 del Ministerio de Industria dice ahora encima que nos ha bajado la luz.
Sí. Esto me sorprendió a mí cuando dijo eso, que había bajado la luz.
Hombre, yo me imagino que este hombre habrá hecho sus cuentas antes de decir eso. Dice que si comparas para un consumo igual, que si comparas las facturas, que nos había bajado un 3%.
A mí... No sé. Que porque lo dice, pero que no me cuadra, no me cuadra.
De partida, lo de sube la luz me viene como que os voy a dar más intensidad a estos LEDs que tenemos.
Lo de los ambientes, ¿no? Dejamos la luz más bajita o la vamos subiendo en intensidad en función de que queramos más intimidad o menos.
Claro, en todo caso, sube el precio de la luz en lugar de la intensidad. Sobre lo que he reflexionado, quizá alguien esté de acuerdo, no lo sé, es que es lo que sube realmente. Probablemente no sea correcto decir sube la luz, sube la electricidad o el precio de la electricidad, porque claro, tenemos el flujo eléctrico que nos llega a casa y a las empresas, cuando sube nos cobran más caro ese flujo eléctrico, y este flujo genera luz, sí, para las lámparas, pero también calor para los radiadores, fuerza motriz, por ejemplo, en casa para la lavadora, en las empresas para las máquinas. Y eso, y las lámparas, incluidas esas ecológicas que no se ve un pimiento, que son muy ecológicas pero no se puede leer. No sé si se habéis dado cuenta también, yo no veo nada.
¿Pero esas a cuáles te refieres?
A las bombillas, sí, las bombillas esas ecológicas que el fabricante te pone la intensidad que quiere en la caja. Dice 8 valtios, equivalente 42.
Sí,
equivalente según usted.
Equivalencia, si
sí, sí. No sé, seguramente esto es ignorancia. Alguien habrá puesto esa equivalencia, me imagino, pero yo no veo nada.
Sí, se ve. Lo que pasa que es verdad, si las tienes desde hace mucho, las de bajo consumo al principio, que ahora ya no tanto, bajo consumo iban ganando en intensidad progresivamente. Tú enciendes al principio y no se ve mucho, pero según está la bombilla encendida un ratito,
va ganando
en intensidad.
Además que esas no se pueden apagar y encender. Es decir, no puedes encenderla, entrar a la habitación y apagarla. Tienes que dejar que se complete el ciclo de intensidad de la bombilla, porque si no te la cargas. Porque dicen, duran 10 años. No, te dura 3 meses.
Ah, te la cargas, sí.
Y
los foquitos estos halógenos, los que van empotrados en el techo, ¿esos son ecológicos? No lo son.
Los hay ahora ya LED también,
claro,
¿eh?
Ahora ya los hay LED. Sí.
Sí, que a mí ahora ya me gusta más la LED que el bajo consumo sin más. Es más caro, pero es verdad que te consigues la luz desde el primer momento.
A ella le encanta la
LED. Todo, puedes hasta leer y todo, ¿no?
Sí. Oye, ¿qué pasa? Se me han ido rompiendo bombillas y ya he ido cambiando a LED.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Bueno,
en esa decoración navideña que hemos dejado atrás, todo era LED ya.
Sí, la apreciación es esa, que sube la electricidad, el precio de la electricidad. Gastamos en la plancha o en otros electrodomésticos y eso no es subir taxativamente el precio de la luz, ¿no? Creo que es un poco engañoso. Solamente quería verte, vamos, ahí tenemos más cosas para hoy si queréis, no sé hasta dónde llegamos.
Sí, yo quiero jugar, sobre todo, un poquito, ¿no? En este juego que nos propones de parejas de palabras engañosas, ¿vale? Palabras, ¿no? Que a veces las utilizamos de manera errónea, ¿no? O las confundimos. Hoy nos propones jugar con enjugar y enjuagar.
Es que tienen trampa, Sergio. Me parece que es muy más fácil confundirse que utilizarlas bien. Os he puesto aquí todas las definiciones. Hay muchas de enjugar, por ejemplo. Una es quitar la humedad superficial de algo absorbiéndola con un paño, por ejemplo, o con una esponja. Enjugar, limpiar la humedad que echa de sí el cuerpo. Esto sí nos suena, me enjugo el sudor después de correr, por ejemplo, enjugar. Pero también está la tercera acepción, que la he puesto aquí en negrita para que la veáis mejor, cancelar.
A ver, yo la voy a subir en verde.
Póntela con el fosforito verde antes de que
ahí
te lo
está.
Mangue.
Venga.
Cancelar, extinguir una deuda o un déficit.
Mira, esto no lo habría sabido yo ni de casualidad.
No, no.
Sí, a veces se dice enjugar el déficit, entonces es correcto lo de enjugar el déficit. No es correcto enjuagar el déficit. Todavía hay otra en la que podríamos entrar, que resulta que enjugar es adelgazar, perder parte de la gordura que se tenía. Pero claro, si queremos recordarlas todas, me parece muy lioso. Enjuagar sí que la podemos tomar por la primera acepción y es la que nos suena. Limpiar la boca y la dentadura con un líquido adecuado.
Sí.
Pero hay otra acepción que también es limpiar, aclarar, limpiar con agua. También
hombre,
está ahí.
Claro, ajá. Sí. Enjuaga, claro. Que anda que no me has dejado ahí espuma.
Los
claro,
platos, ¿no?
Entonces, como resumen, porque en total podemos manejar por lo menos 4 definiciones de enjugar, y esto es un follón, y dos de las de enjuagar, pues lo primero, está claro, nos enjuagamos la boca, ese acto de aclarar la boca con algún líquido es enjuagar. Un poco
pero
más lioso.
No es recomendable hacer gárgaras con ese líquido.
No.
Ah, ¿cómo
las
que no,
gárgaras,
no?
Hombre, no, porque al hacer las gárgaras muchas veces puedes ingerir parte
de ese
líquido que no está preparado para el consumo humano, diríamos. Y además irrita mucho.
Irrita la garganta.
Porque suele ser muy mentolado. Uh-huh. Y el mentol, la menta, nos irrita mucho la garganta.
Bueno,
mucho cuidadito.
De, caramelo de menta que te va bien para la garganta, error.
No, siempre...
Porque la menta es astringente, ¿no?
La menta irrita, es muy irritativa, irrita muchísimo la garganta. Siempre que tengamos algún problemito de garganta, mejor un caramelo de limón
o
de
miel,
¿vale? Serían las dos opciones. Y a la hora de hacer las gárgaras, pues agua con bicarbonato. Uh-huh. Es una de las mejores maneras que tenemos de aclararnos la garganta.
Todos los días me voy de aquí con algo nuevo, ¿eh?
Sí, sabemos de todo un poco.
Sí.
Somos
un
programa cajón.
Sí. Bueno,
qué desastre.
Y enjugar para una deuda. Lo dejamos
en eso.
Yo quiero ir al banco.
Para la boca enjuagar y para la deuda enjugar.
Señor director del banco, señor con corbata.
Quiero enjugar mi hipoteca.
Ojalá sí, porque es, fíjate que es cancelar y extinguir. Te falta tiempo, ¿no?
Yo voy a decir, quiero enjugar mi cuenta. Me voy. Porque usted me cobra muchas comisiones. Me toma el pelo.
Yo creo que la ilusión de mi vida es acabar de pagar la hipoteca.
Sí. Todo el mundo tiene una hipoteca aquí, ¿eh? Mira que hay países.
Sí.
Si te mueves un poco por Europa, no nos entienden. Solo se hipoteca el que va sobrado y le merece la pena comprar.
Y lo contábamos ayer a raíz de un informe, ya han vuelto a salir en el día de hoy más informes al respecto. Los madrileños somos los que más pagamos
como
de
hipoteca. ¿Como media de la
hipoteca?
Bueno, hemos hablado del fosforito, del elixir, de la hipoteca, no sé qué más queda.
Bueno,
en el espacio del lenguaje.
Darte las gracias.
A vosotros. Pues venga,
que ha sido un placer.
Fosforito, fluorescente, no, fluorescente es el de la...
el de la luz.
Me quedo sobre todo con lo del Listerine.
Fluorescente,
¿vale?
Es el de la luz.
Por eso, pero también mucha gente dice el fluorescente.
Sí, mezclamos también
claro,
lo de
¿no?
fosforescente y fluorescente, es verdad.
Te digo,
fluorescente
era,
es el tubo.
Era para hacer aquí un chascarrillo.
Gracias, Cerro, gracias.
Hola, esta semana.
Adiós. Adiós.
¿Quieres el verde?
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada
hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Once y 35 minutos de la mañana, ya que aireamos la radio por dentro,
¿sí?
A todos los oyentes, Rafa Cerro, la semana pasada me mangaba ese subrayador de color rosa y teníamos que seguir haciendo el programa y yo le dije a Nieves Ortiz, tienes un subrayador que Rafa me ha quitado el mío y el que tengo hoy, que es de color verde... Pues me lo di la semana pasada. Sí. Nieves, muy buenas, responsable
Hola,
informativo de Onda Madrid.
Buenas. Veo que funciona, ¿no?
No, que lo tengo aquí, ¿eh?
Fosforito, no el fluorescente.
El fosforito lo tengo aquí con candado, ¿eh? Lo tengo como los señores camareros o hosteleros, sí, ¿no? Que tienen el abridor.
El abridor con la cadena.
Con la cadena ahí.
Es que no se lo quita nadie.
¿Cuántos cinturón? Bolis pues tendremos de compañeros y los compañeros tendrán de resto?
Van rotando los
Pero
bolis.
En el fondo luego al final siempre te aparece de repente el tuyo. Mira, hoy alguien se ha dejado aquí uno. En la mesa del estudio lo guardaré.
Sí,
por
bueno.
Por si acaso es alguien que ha estado en Murcia, ¿eh?
Rotará.
Porque es de estos de publicidad
de
Murcia.
Ah, sí. Es Lorca, un bar, Murcia. Un bar de Lorca, sí.
Un bar de Lorca, en Murcia. Yo estuve en Lorca, pero no me traje este boli, ¿eh?
Yo tengo uno de un hotel de alto standing.
Claro.
Que no, en el que yo no he estado, así que supongo que alguien de la redacción ha estado y lo dejó por aquí. Porque
yo tengo
esto yo me lo encontré.
El Vic de toda la vida.
Yo
que
tengo
no tiene la tapa mordida.
El Vic número 12 de esta semana y llevamos 4 días, es decir que hay otros 11 bolígrafos Vic que están en otras manos ajenas a las mías cuando en principio iban a ser para mí, pero no pasa nada, porque
no pasa nada.
Se va rotando.
Claro.
Sí, seguramente el mío ni siquiera es el mío tampoco, pero
esto es así.
Es así.
Yo un día tengo un boli, al día siguiente tengo 10 y al otro no tengo ninguno.
Efectivamente.
Nieves viene
pasa.
A contarnos, ¿no? A compartir con nosotros los temas en los que está trabajando la redacción de informativos de Onda Madrid y que luego nos van a ampliar a partir de las 2.
Sí, y además, mira, quien tiene mucha tinta en el tintero dentro de su departamento, ya que estamos hablando de eso, es Cristina Cifuentes, que hace esta mañana balance de los 2 años que lleva al frente de este departamento, de la delegación del Gobierno en Madrid. Un departamento importante para el desarrollo de la normalidad, de esa seguridad ciudadana en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Va a ofrecer ese resumen de las actuaciones desarrolladas por la delegación, como digo, y aprovechando la convocatoria se le va a preguntar seguro por varios asuntos de la actualidad. Uno de ellos, sin duda, los altercados que se registraron anoche en la Puerta del Sol, protagonizados por un grupo de radicales que se concentraron en apoyo al barrio burgalés de Gamonal. La Policía Nacional ha puesto a disposición de la Fiscalía a los 3 menores que fueron arrestados anoche. Hay en total 14 detenidos.
Ajá.
Por esos incidentes, como digo, que ocurrieron en las calles del centro de Madrid y en la que se destrozó mobiliario urbano, se incendiaron varios coches. Entre esos arrestados hay un bombero.
Sí.
Un bombero parece ser que tuvo un rifirrafe con uno de los
bombero
agentes de
policía. ¿No?
Un bombero del ayuntamiento. Y al parecer todo comenzó porque un camión de bomberos estaba entorpeciendo el paso a los antidisturbios. Un rifirrafe que, como digo, acabó en trifulca y a su vez en la detención de este bombero. Suponemos que también conoceremos los detalles, ¿no?, en la delegación del Gobierno sobre este asunto. Entre tanto, hay una investigación que sigue abierta y es la de la muerte de una mujer de 28 años que ayer aparecía por la tarde muerta en una vivienda del distrito de Usera. Los bomberos recibieron una llamada en la que se comunicaba que había una fuga de agua en un bajo de la calle Ferroviarios. Llegaron, la puerta estaba cerrada. Bueno, que cuando consiguieron entrar al final descubrieron en el baño el cadáver con ese cuchillo clavado en la espalda. Los vecinos dicen que la vieron discutir con un hombre de nacionalidad dominicana, sí, con el que estaba manteniendo una relación desde hacía varios meses. Y bueno, después de que la policía acudiese al bar que regenta su padre en el barrio de Lucero y se lo llevaran a la comisaría para tomarle declaración, como digo, de momento está todo abierto.
La investigación sigue su curso.
Efectivamente, así que lamentando esa muerte violenta del año en la región, donde el año pasado se registraron 34 homicidios, 9 de ellos por violencia de género.
Por cierto, para concienciar, ¿no?, de la importancia para hacer visibles a estas víctimas por violencia de género, vamos a estar a las 12 y cuarto la unidad móvil de hoy en Madrid, en la Posada del Dragón, en La Latina, donde se ha puesto en marcha una exposición que han realizado 4 mujeres, exposición de fotos, donde la mariposa es un elemento común, porque nos quieren contar que estas mujeres que sufren malos tratos, que se sienten orugas, también luego pueden salir del capullo o dejar atrás a un capullo y florecer en mariposa.
Claro que sí, mucho
la
más fortalecidas.
Es que tiene toda una simbología detrás, pero que se ajusta bastante a la realidad. A mí me contaron, fíjate, bueno, leí un artículo en relación a esto en el que se identificaba a una mujer víctima de malos tratos con un bonsai.
Ajá.
Eres un árbol en el que estás en manos de alguien que te está recortando, ¿no?,
también
constantemente
bueno.
Sí, y no vas creciendo. Me pareció que era un símil bastante...
Bonita metáfora.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a seguir seguir hablándoles de salud, de la gripe. Uh-huh. Se intensifica y alcanza el nivel de epidemia en Madrid, pese a que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos están tranquilizando, mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, de calma. Es cierto que ayer en nuestra región falleció una mujer de 48 años que además padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, que se agudiza, ¿no?, el efecto del virus que pudiese tener, ese virus de gripe A, y que es un caso puntual en el que, bueno, por desgracia, acabó en fallecimiento. Pero claro, el mensaje es ese. Eso sí, lo que se dice es que se extremen las medidas de higiene para evitar contagios y la propagación del virus. Y
es lo que hay que hacer, que por eso precisamente está la vacuna contra la gripe, para aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo, como pueden ser enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, tener más de 65 años, ser una mujer embarazada, bueno, pues para que todas aquellas personas que puedan tener más complicaciones cuando coge la gripe, bueno, pues lógicamente esté minimizado uh-huh. ese riesgo. Así que todavía que estamos a tiempo de ponernos la vacuna, esto hay que decirlo y dejarlo clarito, que os podéis acercar al centro de salud y pedir cita. Deben de quedar un par de semanas como mucho para poder seguir poniéndose esa vacuna, ¿eh?
Sí, pues eso, nos quedamos con esa noticia, ¿no? Que es verdad que se ha ido intensificando la incidencia de la gripe, especialmente, bueno, en todos los grupos de edad, pero especialmente en los menores de 15 años, que se ha rebasado ese umbral que estaba marcado para este periodo y que, bueno, estamos pendientes de la evolución de los pacientes y sobre todo de ese mensaje, ¿no?, como les digo, de tranquilidad con el que nos quedamos. Hoy hay Consejo de Gobierno, uh-huh. La Puerta del Sol, después vamos a saber los acuerdos adoptados y también junta del equipo de la alcaldesa, junta que hoy tiene lugar en Fuencarral el Pardo. Después Ana Botella va a inaugurar las pistas de pádel en Las Tablas, es decir, que el Palacio de Cibeles no es el escenario Ajá. elegido hoy, sino que se ha marchado fuera el equipo de gobierno de Ana Botella para decidir qué se adoptan, cuáles son los acuerdos del ayuntamiento y que se van a aprobar hoy y después en rueda de prensa los van a comunicar. Vamos a hablarle también de Fitur, porque se desvelan las novedades de esta edición 2014. Hoy se presentan los detalles de una de las principales ferias mundiales de la industria turística. Se celebra la próxima semana en Madrid. Estaremos pendientes, por supuestísimo.
Hombre, claro, y con la unidad móvil para allá que iremos.
Sí. Para saber, sobre todo, nos suele llamar la atención, yo he estado varias veces, además, cubriéndolo, ¿no?, el exotismo de algunos stands, sobre todo. Nos vamos a lo más raro, a lo más exótico. Quizás donde nunca vamos a ir, pero...
Oye, a lo mejor algún
probablemente
día.
Sí.
Sin embargo, son muchos los que eligen nuestra Comunidad de Madrid como lugar que visitar, porque a lo mejor también les parece exótico, dependiendo de dónde procedan, ¿no?, ellos. Y es que hoy hemos recibido también los datos de un estudio que sitúa precisamente a la Comunidad de Madrid como uno de los destinos favoritos para los turistas extranjeros. Uh-huh. Estamos ahí en el top 20, compitiendo con ciudades de países como Francia, Italia, Holanda, Rusia o Reino Unido, ¿eh?
Oye, pues esto nos viene muy bien y sobre todo empujoncitos como sí. esta feria, ¿no? Se prevé, fijaos, 9.000 empresas de 165 países y destinos que ya han confirmado que van a estar aquí en esta feria. Nosotros en el informativo vamos a conocer en directo en una entrevista los pormenores. Así
a ver,
que,
a ver, este año con qué sorprende. Sabemos, el año pasado sabemos. Hubo mucho turismo enológico, ¿no? Siguiendo los pasos del vino, era un gran atractivo de Fitur. Y también recomendación para todos los madrileños porque también se descubre la Comunidad de Madrid
sí.
En Fitur. Nosotros el año pasado sí. allí descubrimos el restaurante más antiguo del mundo y está aquí en Madrid, ¿eh? Y lo acredita el libro Record, el de los Guinness, vamos.
Nosotros escondemos y tenemos muchos tesoros que hay que ir descubriendo y bueno, también en Onda Madrid se los vamos contando, ¿no? Para aquellos que quieran que puedan probarlo. En clave nacional, ¿qué? Varios asuntos. Hoy a las 11 de la mañana ha empezado una rueda de prensa, nace un nuevo partido político de ámbito nacional, uh-huh. los impulsores de esta formación, que se llama Vox, V-O-X, están representados por Ignacio Camuñez, José Luis González Quirós, Santiago Abascal, José Antonio Ortega Lara, es decir, son personas que han pertenecido al Partido Popular sí. o que tienen relación o que al menos han ido defendiendo sus ideas hasta el momento y que han decidido formar, como digo, un nuevo partido del que después les vamos a conocer más datos y en el que hay una figura, ¿no?, para todos reconocida por
una
haber sido
visible.
Víctima de ETA,
sí.
que es Ortega Lara, secuestrado, como ustedes sabrán. Así que después vamos a conocer más detalles sobre esta nueva formación y las reacciones, porque seguramente
sí.
las habrá.
Sí.
Las habrá en el Congreso, las habrá por parte de Mariano Rajoy, esperemos que está en el monasterio de Yuste, y también las habrá sobre lo que está ocurriendo en el Parlamento catalán, que hoy vota una proposición de ley para pedir al Congreso de los Diputados que transfiera a la Generalitat las competencias sobre los referendos, para que esta pueda, para que la Generalitat pueda convocar esa consulta soberanista, que es lo que quiere Artur Mas, el 9 de noviembre de este año. Es cierto que esto está creando bastante polémica dentro del Partido Socialista de Cataluña. Ayer dimitía el alcalde de Lleida, Ángel Ros. Uh-huh. Siguen las voces discordantes con esa doctrina de voto que no están de acuerdo, ¿no?, que marcan desde Ferraz. Y seguro vamos a hablar, porque se van a ir actualizando todos estos datos a lo largo de los boletines y en el informativo. Actualizaremos el caso NOS y también vamos a hablarles de un concierto bonito en favor de la investigación contra el cáncer infantil. Bueno, para quien no lo haya todavía descubierto por la voz, le ponemos el nombre, que es el Gran Wyoming. Ofrece un concierto en favor de la investigación, como digo, contra el cáncer infantil, donde a las 9 de la noche en la sala Lemon. ¿A qué madre? Y serás en la vida
afortunada. Madrid, hablábamos ayer con la Fundación, la Fundación Cris, que pone en marcha este concierto, y tuvimos aquí en el estudio a los que van a ser los teloneros de Wyoming, a la banda The Clash, con los que además estuvimos disfrutando de ese espectáculo, de lo que ellos hacen. Es una banda que invitan a que la gente suba al escenario a cantar, ¿no? A que se sienta cantante por un día.
Qué bien cantan algunos, ¿eh?
Es su propuesta, ¿no?
Si tú, ay, me quisieras escuchar.
Momentos que vivíamos en el día de ayer. Oye, que todos podéis aprovechar y disfrutar.
Vais hoy a la Sala Lemon de Madrid.
Esta noche.
Y tenéis la oportunidad de convertiros por un día en vocalistas de una banda, como hicimos ayer los de Oye Madrid.
Qué bien traído, qué bien traído aquel concierto para recuperar ese sonido de ayer.
12 euros si compramos la entrada ya a través de internet. Si esperamos a taquilla, 15 euros, ¿vale? Pero todo el dinero va destinado íntegramente a la Fundación Cris contra el Cáncer, así que va a ser un dinero.
Y en esta ocasión para ayudar, para fomentar, para que se siga investigando en lo que al cáncer infantil se refiere.
Nieves Ortiz, que a las 2 de la tarde, más noticias.
Eso
con
es.
Patricia Fernández.
Y todo el equipo de informativos de esta casa, Onda Madrid, con la actualidad. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, fantástico. ¿Sí? Esto es buenísimo para la salud.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero. Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
La música con Manolo Calderón.
Ahora, música con Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Bien. Hola, Manolo, muy buenas.
Buenos días, Sergio.
Ya jueves, que estamos.
Jueves 16
jueves, día de
enero.
Hoy es día de las lentejas, ¿no?
De la paella no quedamos.
De la paella, correcto.
Yo tengo aquí en el calendario apuntado todo lo que me vas diciendo. Y digo, hoy hay paella.
Miércoles cocido, jueves
paella.
Qué
delicioso manjar. Tiene de todo, solo le falta caviar. Tiene un pimiento y hasta un kilo de azafrán.
Sigue.
Y esta letra.
Hay más.
¿Esta
y tenemos
coplilla?
Una gamba para toda la unidad.
Fíjate tú, ¿por dónde? Esta coplilla no la había oído yo nunca.
Una canción dedicada a la paella que un día os recito, os canto en la intimidad.
Oye, es muy bonito eso. Yo voy a hablaros hoy de unos músicos excepcionales, ¿eh?
A ver.
Hoy ahí para dar y tomar.
Pues venga, vamos a empezar.
Vamos a comenzar por un hombre que no tuvo el reconocimiento que debería haber tenido en su momento y yo creo que lo sigue sin tener. Uh-huh. A pesar de que es muy famoso, muy conocido, pero el tratamiento que se le da a este hombre no es como el que tendría que recibir el director de una gran orquesta como fue Augusto Algueró. Estas son composiciones de Augusto Algueró, ¿eh?
Qué bueno, composiciones que nos llevan a una época en concreto, claro. Es que es un sonido muy peculiar.
Es que son fantásticas las canciones souleras que hizo Augusto Algueró, que fallecía el 16 de enero del año 2011 en Torremolinos. Él había nacido en Barcelona en el año 34. Su carrera musical la comenzó con 16 años, era un niño prodigio, ¿eh?
Ajá.
Con 8 años, este se sacó la carrera de piano o
madre
algo así.
Mía.
Sí, este era un lince. A lo largo de su carrera realizó muchísimas canciones que llegaron a ser número uno. Por ejemplo, Penélope de Serrat, que le puso la música. Noelia, Tómbola, La chica Yeye. Todas esas canciones...
Son suyas.
Son suyas. Pero, por lo menos, para este que os habla, lo más interesante que hizo Algueró fueron sus composiciones para el cine, ¿no? Y sobre todo este tipo de composiciones. La primera fue Brigada Criminal en el año 1950, hasta la última, para Torrente, el brazo tonto de la ley, ¿no? Compuso 90 bandas sonoras para películas y series de televisión. Sin duda, el compositor más prolífico y exitoso de la música pop española, Augusto Algueró. Pero claro, en este país, como todos lo relacionamos con lo que lo relacionamos, pues Augusto Algueró, ¿quién era? El marido de Carmen Sevilla, ¿no?
Sí.
Cuando Augusto
Algueró,
sí, claro. Es uno de los, ya digo, de los grandes directores orquestales y de los grandes compositores que ha tenido este país, injustamente olvidado, ¿no? Olvidado. Para hablar de Augusto Algueró tiene que ocurrir algo o tiene que aparecer historia, ¿no?
Sí.
A nadie se le ocurre hablar de Augusto Algueró así porque así cuando tiene un currículum discográfico envidiable. Y el 16 de enero de 1943 nacía en Carolina del Norte el cantante de country Ronnie Millsap. Aquí en España, como este tipo de música apenas lo controlamos, algunos atrevidos hay que le gustan el country. Pero este fue uno de los artistas más populares de la música country en los años 70 y 80. Ciego, supo unir los mercados del country y del pop con canciones que también incorporaban algo de rhythm and blues y de rock and roll. Ha ganado 6 premios Grammys y ha obtenido 40 números 1. 40 números 1. Siendo el pero hay todavía gente que ha hecho más números siendo el tercero de toda esta serie de cantantes de country, ¿no? Es que los cantantes de country en Estados Unidos
es lo más, en serio.
Vamos, tiene sus listas, tiene sus historias, ¿no? Primero está George Strait, que es el rey del country, sin lugar a dudas, y una leyenda viva, ¿no? Yo que sé la cantidad de números unos que puso, ¿no? Y Conway Twitty, ya fallecido en el año 1993 y que fue uno de los artistas más laureados del siglo XX. Este Ronnie Millsap tocó en los años 60 con Gigi Cale y ha trabajado con gente como Ray Charles, como Stevie Wonder o como James Brown. Luego se fue a Nashville y ahí ya comenzó su carrera dentro de la música country. Hoy cumple, pues ¿cuántos años tiene ya este hombre? 71 años. 71, Ronnie Millsap. Y de la música country nos vamos hacia este soul descafeinado, ¿no? Uh-huh. Porque el 16 de enero del año 59 nacía en Ibadan, en Nigeria, Helen Forsyth Adu, más conocida como Sade.
Ah, amigo.
De padre nigeriano y madre inglesa, de pequeña escuchaba, y se le nota además, ¿no? Astrud Gilberto, se le nota mucho. A Nina Simón también, ¿no? Sí, sí. Estudia diseño, pero su amor por la música la lleva a cantar en un grupo funky que se llama Arriba, grupo latino. La banda pasó a llamarse Pride y luego cambió a Sade, o mejor dicho, Seide, que es la abreviatura de Forsyth, que es el apellido de Sade. Lo que pasa es que aquí la llamamos Sade.
Sí, es más fácil.
Lo llevamos todo a nuestro terreno.
Exacto, sí. Como los títulos de las películas.
Es verdad.
La banda consigue llamar la atención en parte gracias a la tremenda belleza que tiene Sade, ¿no?
Sí, sí.
Que sería portada de las revistas como Vogue, Cosmopolitan o Times y se convierte en todo un símbolo. Pero su estilo poco a poco va decayendo y a partir del año 92 tarda 8 años en entregar su quinto álbum, 10 años para grabar el sexto, Soldiers of Love, y en 2012 aparecería el último de sus trabajos, Sokukluk Ayaleri. Esta es Sade. Y me voy a despedir con una recomendación, un concierto para esta noche en la sala Clamores. Actúan Cánovas, Adolfo y Guzmán. Señor Azul. Junto a Rodrigo formaron un grupo fundamental en el pop español de los años 70. Provenían de otras bandas. Cánovas había sido batería de Los Módulos y de Franklin, una banda histórica. Rodrigo venía de Los Pequeñiques. Adolfo había sido el vocalista de Los Íberos y Guzmán había estado en Solera. En 1974 sacaron su primer álbum, y el más emblemático de todos, Señor Azul, pero no tuvo éxito, de tal manera que trabajaron como banda de acompañamiento para Karina. Y solo volvieron a grabar una década después, en 1984. Al final grabaron 3 LPs. Luego cada uno de ellos seguiría su carrera en solitario. Tiene unas voces extraordinarias, ¿no? Extraordinarias. Esta noche estarán en la sala Clamores, Cánovas, Adolfo y Guzmán, dando un repaso a su carrera. Por su parte, Rodrigo publicaba el año pasado su último disco, Rodrigo Quinto. Curiosas fijaciones en la vocación irremediable y otros conflictos. Pero no os perdáis esta noche a Cánovas, Adolfo y Guzmán.
Sin dar la talla de profesional, señor azul, qué lástima nos das. La mediocridad está en tu corazón.
Siempre dijeron que fueron nuestros Crosby, Stills and Nash, ¿no? Nuestros vocalistas especiales para hacer voces, ¿no? De hecho, Guzmán tiene una voz impresionante y dedica muchísima actividad al mundo del cine y al mundo de la publicidad. Con esa voz que tiene no la puede desperdiciar, ¿no? Tal como está la música.
Muchos jingles, ¿no?
Hay que mirar, exacto, muchos jingles ha cantado Guzmán. Pero las voces de los tres, ya que no está Rodrigo, son maravillosas. En Clamores, Cánovas, Adolfo y Guzmán.
Pues hay que aprovechar esta noche para escucharles en directo. Sí que sí. Manolo Calderón, que muchas gracias y que te escuchamos, como siempre, en El Paso a las 12 y 5 de la noche.
Muchas gracias a los dos.
Buen programa.
Adiós. Hasta luego.
Señora, tú, sabemos tu intención.